Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
Aquí nuestro programa Reflexiones, y el tema que vamos a tratar en esta ocasión, a propósito de estos climas que estamos aquí comentando con Luis, tan cambiantes, bueno, vamos a tratar sobre la alberca, actividades acuáticas en la preparatoria Jacobo. Y bueno, él es coordinador, es Luis Espinosa Hernández. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Coral. Gracias. Y pues aquí a compartir de todo las actividades que generamos en la preparatoria.
Sí. Oye, qué bien, ¿no? Que tengan este espacio para... Parece que tienen bastantes actividades que, bueno, ya nos irás mencionando, ¿no?
Sí, así es.
Pero en sí, la importancia que tiene la actividad acuática, ¿cuál sería?
Realmente la actividad acuática es muy amplia. Muchos a veces la encasillan en la cuestión de nadar y competir. Es muy amplia. Lo primero que tendríamos que decir es que es el deporte más completo y sobre todo el más noble. Eso es muy importante. La mayoría de los deportes generan algunas, con la actividad durante muchos años, te generan algunas lesiones, algunos desgastes. En el caso de la natación no, es muy difícil. Puedes tener 80 años y estar nadando. Y de hecho, los médicos recomiendan a edades altas que el único deporte que puedas hacer es la natación. Aparte de todo esto, digamos, hay una diversificación en las actividades. No solamente es nadar, también hay ahora ya se habla de la meditación en agua, lo que son los procesos de trabajo posparto, preparto. Hay mucho trabajo en lo que viene siendo el agua, lo que son las terapias de rehabilitación para lesiones, en fin, es muy amplio la gama de actividades que se pueden generar en en lo que es el deporte de la natación o en el agua.
¿Y ustedes tienen alguna especialización?
Sí, tenemos en general todos están certificados. Esto es algo que se debe saber. Todos los instructores es personal certificado por la Federación Mexicana de Natación y también por la Asociación Jalisciense de Natación.
Uh-huh. Fíjate que yo en algún momento me enteré de una compañera que tenía un hijo pues con autismo y estaba encantada llevándolo ahí, ¿no? A las clases de natación, porque bueno, veía que era una muy buena alternativa, ¿no? Como de una actividad para el muchacho y que de alguna forma además podía pensar en competir también, ¿no?
Ah, claro, sí. De hecho, mira, por ejemplo, para los niños con autismo, tenemos que entender que para ellos el mundo tiene un ritmo diferente. Uh-huh. Ellos ven el mundo y lo perciben de una manera completamente distinta. Es algo que podríamos asimilar, es como si vieras una película en tiempo normal y un niño con autismo lo ve 3 veces más rápido. Entonces, el hecho de que tú y yo hablemos ahorita para nosotros en este tiempo, este momento, esta línea de tiempo es algo suave. Ellos la estarían viendo como 10 veces más rápido. Entonces es demasiado el ruido que estuviéramos haciendo tú y yo. Por eso ellos a veces se aíslan mucho. Entonces esta condición, cuando va el niño al agua, cuando tú, y creo que todos hemos experimentado el hecho de sumergirnos en el agua, nos aislamos. Puede estar pasando arriba mucho ruido, música, y abajo no escuchas. Uh-huh. Y te aíslas, es más relajante. Este entorno es muy propicio para los niños con autismo. Uh-huh. Se sienten muy cómodos, se relajan más, y eso permite que ellos puedan atender o poner, digamos que un poquito más de atención, y puedan desarrollar mejor su sociabilidad con la gente, ¿no? Uh-huh. Porque, como lo repetíamos, se aíslan mucho por esa característica, pero con el medio nos ayuda. Y esto, pues bueno, encaminado lo puede llevar uno a lo que viene siendo la parte competitiva.
Uh-huh. Pero competitiva, por ejemplo, de salir también a competir a otros lados, ¿no?
Sí, yo creo que es muy importante que todos, toda la población, la gente, tengamos la conciencia de la parte competitiva. No refleja el hecho simplemente de ir a ganar por ganar una medalla. Uh-huh. Digamos que en la parte competitiva está donde tú vas a obtener los mejores dividendos de cualquier práctica deportiva.
Por tu propio esfuerzo.
Exactamente. Y aparte tiene que ver con todo lo que vas a desarrollar físicamente. Cuando uno hace una actividad física, pues bueno, y no la haces en forma, buscando un proceso, un entrenamiento, un asesoramiento de entrenadores, de licenciados en educación física, gente preparada, no hay una estructura, no hay un plan. Entonces no se van a obtener los mejores beneficios de esas actividades físicas. Eso indudablemente que es importante que nosotros hagamos conciencia y busquemos, no por el hecho de la medalla en sí. Ahora, el proceso de una competencia no tiene que ser frustrante. Uh-huh. Es divertido, tiene que ser gozoso, tiene que implantarnos metas, retarnos, pero de una forma pues alegre, gusto, ¿no? Sí, no tiene que ser estresante. Y para esto hablamos nosotros mucho en la prepa con los chicos, del proceso de vencerse a sí mismo más que vencer a otras personas. En este proceso aíslas el estrés porque es que me va a ganar, tal persona ya lleva más tiempo, ya sabe más, es más rápido. Y eventualmente ellos al entender este concepto del vencerse a sí mismos logran empezar a tener dividendos, lograr metas, alcanzar uh-huh. Tiempos, mejorar, y eso los va motivando y les ayuda precisamente a este proceso competitivo, donde va a obtener muchos dividendos en la cuestión física. Uh-huh. Eso es muy importante que lo entendamos. Yo creo que es algo que a veces nos falla. En una ocasión, por ahí un papá me comentaba, es que no quiero exponer a mi hijo a la frustración, a que se burlen porque no va a ganar. Yo le decía, es que nadie se va a burlar. Yo creo que es muy importante que todos los niños sepan que en la vida siempre vamos a tener esta parte competitiva. Uh-huh. La cosa de cómo asimilemos la parte competitiva es lo que diferencia a una persona tenaz, constante, y que al final va a tener resultados en su vida, a una persona que simplemente no toma el reto. O no da el paso. Yo creo uh-huh. que eso es muy importante. Tenemos que cambiar esa conciencia de la parte competitiva.
Entonces, digamos que la parte importante del trabajo en la alberca y en la Jacobo sería primeramente con sus alumnos, ¿no?
Así es.
Sí, dando esta instrucción que tú ahora dices, ¿no? Uh-huh. Sí, el trabajar el cuerpo por sí, por el placer de ese trabajo y esa meta, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte la cuestión competitiva.
Así es.
Personal también.
Así sí. es.
Y me decías que también que tienen una serie de actividades con desde bebés y cómo es todo esto que han venido planeando.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos varias actividades, lo que viene siendo la enseñanza como tal de primera instancia, la enseñanza de la capacidad natatoria, del desplazamiento y con ella de los estilos. Eso vendría siendo la parte de natación. Pero también tenemos una parte que tiene que ver con buceo. Sí, se dan cursos de buceo en la preparatoria, también están abiertos al público, los chicos también tienen esa opción. Y en el curso de buceo tenemos varios niveles. El curso de buceo lo da el máster José Miguel Nito, es una de las personas más preparadas en Bahía de Banderas. Y aparte salen certificados en varias instancias, no nada más en la cuestión de la certificación PADI como usos, sino uh-huh. también en una certificación a nivel mexicano, europeo y también me parece que francés, hay otro por ahí. Y hay varios niveles. Existe lo que viene siendo, por ejemplo, el Open Waters, que son como la recreativa o turística, pero también ahorita estamos por iniciar el curso de buceo nocturno, y donde también ya salen en la noche a bucear, bajan un poco más de profundidad, y también hay una línea, una carrera, digamos, en buceo que tiene varios niveles que deben ir completando hasta poder convertirse en Master Diver, que ya ellos pueden dar cursos directamente las personas que los tomen. Esto está empezando, realmente llevamos dos generaciones de buceadores, vamos por la tercera, en lo que es el nivel de Open Waters, y ahorita vamos a empezar con la primera de buceo nocturno. Uh-huh. Esa es una línea, digamos. Luego tenemos...
¿Y ahí qué resultado hay? ¿Realmente hay interés de los chicos de tenerlo como una actividad para laborar, por ejemplo?
Ah, claro, ¿no? Ellos en un momento dado, después de certificarse, uh-huh. van a tener las habilidades o sobre todo la documentación para poder uh-huh. dar cursos. Eso es algo muy importante, qué bueno que lo tocas, Coral. Una de las directrices que buscó la directora es que las actividades también, aparte de darles el beneficio físico o recreativo a los chicos, también les permita tener a ellos la oportunidad de generar ingresos, ¿no? Uh-huh. También abrirnos al campo laboral con ellos.
Uh-huh. Okay. Bueno, parece que vamos a corte. Regresamos.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, estamos aquí con Luis Espinosa, coordinador de actividades acuáticas de la Prepa Jacobo. Uh-huh. Bueno, estás comentando sobre el buceo. Uh-huh. Y entonces, para concluir el tema de la actividad de buceo, ¿y como cada cuándo tienen clases y a quién dices uh-huh. que el público también se les uh-huh. promueve, verdad?
Sí, así es. Las clases están abiertas a todo el público, a lo que viene siendo también los alumnos, por ende. Y las actividades se presentan cada vez, dos veces al mes más o menos son los cursos. Dependiendo de la demanda, se van sacando los cursos como se van requiriendo. Es importante tener un grupo mínimo de 8 personas para poder abrir el curso. Pero ahorita que empezamos el año pasado y hemos ido casi un curso por mes. Uh-huh. Vamos a acercarse a la preparatoria, en este caso al área de alberca con un servidor, para tener la información o solicitar la vía telefónica al 322-172-1826.
A ver, otra vez, 322-172-1826. 1826, ok, con Luis.
Así es.
Bueno, a ver, Luis, entonces el buceo está abierto para todo el mundo. ¿Y por ejemplo, aquí no se va a saturar de tanto instructor?
No, digo, de alguna otra manera tenemos a la gente que tiene el conocimiento. Y sobre todo vamos programando las actividades porque no es un solo instructor. Tenemos al instructor de buceo, tenemos al instructor de clases de natación, al entrenador, tenemos al capacitador de rescate acuático. Entonces tenemos varios instructores que se dedican a cada área. Entonces no hay ningún problema, podemos atender a todas las personas.
Bueno, a ver, entonces ahorita que mencionaste rescate acuático, es otra de las actividades que hacen.
Así es otra de las actividades. Esta también tiene que ver con la certificación de salvavidas. Primero es un programa donde primero se certifican como brigadistas de aguas confinadas, que vienen siendo albercas, clubes acuáticos, y después toman lo que viene siendo el curso de brigadista de océanos y playas. Posteriormente ya se certifican como salvavidas de aguas confinadas y posteriormente otra vez de océano, pero ya como salvavidas. Es un curso que les lleva más o menos 3 meses el primero y los otros suben más o menos a 4 hasta 6 meses de duración, donde tienen que estar tomando clases teóricas, clases prácticas. Uh-huh. Tenemos la fortuna de contar con un equipo de en cuanto a material me refiero para dar estos cursos muy bueno. Nos lo dejó el rector pasado como un obsequio para poder generar estas actividades. Se lo agradecemos mucho y ahorita tenemos con ellos, ya vamos por la 5ª generación de salvavidas y brigadistas. Como te menciono, todos tienen encaminado salir al campo laboral. Estamos muy orgullosos que hace estas vacaciones pasadas de diciembre tuvimos a una persona ya directamente contratada por parte de Vidanta, precisamente ya como salvavidas. Nos llegaron al final del curso, del servicio que ella dio, nos llevaron por parte del director de recursos humanos y la gerente, nos llegaron cartas de agradecimiento, que la persona muy bien capacitada, mucho profesionalismo, y aparte educación, que también nos hablaban mucho, porque los hoteles tienen que cuidar mucho estas uh-huh. cuestiones. Entonces pues hay un saludito a Abril Cortés, que hizo un excelente trabajo. Ella fue y es pues ya certificada de la primera generación de salvavidas de la preparatoria. pero todo va encaminado precisamente a la parte laboral. Ahorita hay un evento que se genera el 6 de abril, de una competencia, se llama Nado Seguro, es en la Cruz de Guanacaste. Ya nos llamó la organizadora Benín, solicitando al grupo de brigadistas, porque el año pasado también muy muy contenta con el grupo de brigadistas de la preparatoria.
¿Y este grupo de brigadistas es personas que se han contratado de fuera o mismos de la preparatoria?
No,
o alumnos
todos los
de...
que te estoy mencionando son alumnos de la preparatoria. Ahorita todavía no hemos hecho un curso al público de brigadismo o de salvavidas. Apenas viene, vamos a abrirlo al público en general, pero todas estas cuatro generaciones son solamente de alumnos de la preparatoria.
Qué bien.
Sí, no, estamos muy orgullosos de ellos, de lo que hemos visto, y sobre todo que la gente que conoce o que está acostumbrada a estas situaciones de riesgo vean el trabajo de nuestros chicos y digan, están muy bien capacitados, mucho profesionalismo, educación, servicio. Entonces nos están buscando, ¿no? En el caso de Nado Seguro, nos está buscando precisamente para esta próxima competencia que van a tener el 6 de abril. Nos están buscando para complementar. Ellos tienen a los salvavidas del municipio, pero van a complementar con nuestros brigadistas.
Qué bien. Yo digo qué bien porque de repente es muy buena opción laboral, ¿no? También.
Sí, mira, en el caso del salvamento y rescate, yo creo que también nos falta hacer cultura. Todos en la familia, al menos alguien de la familia, tiene que capacitarse en lo que viene siendo rescate o primeros auxilios, RCP. No sabemos cuándo se pueda necesitar, pero si se llega a necesitar en tu ciclo familiar, que alguien esté capacitado por seguridad, por salud. Ahora, nosotros vivimos en una bahía que tiene muchos cuerpos de agua, tenemos muchas albercas, tenemos varios ríos, tenemos la bahía. Entonces también es muy importante que una, sepamos nadar. Por seguridad, ya si no quieres hacer deporte competitivo o recreativo, por seguridad necesitamos saber nada. Pero también tenemos que saber dar los primeros servicios de atención primaria para los especialistas. Eso es indudable. Mucha gente puede llegar a fallecer no porque no se le dé la atención, sino porque se tardó en dar la atención. Y yo creo que es muy importante que todos en la familia, al menos una persona, tome un curso de salvamento y rescate acuático, porque engloba tanto la parte de medios de agua como RCP, resucitación cardiopulmonar, etc.
Sí, y realmente sí, el hecho de pensar en vivir en Vallarta, pues ahora sí que lo implican, ¿no?
Sí, es como que yo creo que debería de venir así como de exigencia. Vas a vivir en Vallarta, necesitas aprender a nadar y tomar un curso de primeros auxilios y rescate.
Bueno, entonces, ¿y otra actividad más? ¿Cuál sería?
Bueno, lo que son las clases, las clases de natación están divididas en lo que viene siendo la enseñanza, y también dentro de esa rama tenemos lo que viene siendo el servicio de rehabilitación, ¿sí? Tenemos gente que nos ha llegado con lesiones, con algunos accidentes, y los mandan sus médicos como solicitando que naden como una actividad para que les ayude a esta rehabilitación. Nosotros tocamos un poco más o vamos un poco más, platicamos con el usuario. El usuario se comunica con su médico y empezamos a trabajar junto con el médico para dar los ejercicios más adecuados para que esta persona se rehabilite de una mayor rapidez. Hemos tenido gente con problemas de espalda, cervicales. El caso más importante que hemos tenido hasta ahorita fue una chica que tenía en ese momento 15 años. Llegó con una escoliosis muy avanzada. Ya de hecho llegó por recomendación para ser operada. Ella llegó en agosto y se iba a operar en enero. Y llegó a nadar porque el médico le dijo, necesito que nades un poco para que la operación no tenga mucho riesgo. Trabajamos de lo que fue el mes de agosto a enero. Se despide ella que va a ir a Guadalajara y regresa. Yo cuando regreso, de repente yo la veo, pues la veo que viene caminando nomás, digo, qué tan rápida rehabilitación tuvo porque les ponen unos soportes metálicos alrededor cuando es la escoliosis para corregir toda la posición. y es muy agresivo este tipo de operación. No, llegó feliz porque ya le iban a operar, le hacen los estudios preoperatorios,
sí,
y en eso resulta que sale que había corregido 6 grados las desviaciones. Y le dicen, ¿saben qué, mija? Ya no te vamos a operar.
Sí,
¿qué
nadando.
Estás haciendo? Pues nadando, estamos en este... Y pues bueno, ahora ya ella sigue nadando, desafortunadamente se cambió muy lejos, pero o sea, ella sigue con sus actividades en alberca, con los ejercicios. Y nos estamos nosotros muy contentos porque es una chica de 15 años. Wow. Que imagínate una exponerle a una operación de ese tipo. Uh-huh. Y lograr que no llegara a eso nos pone muy contentos. Ese tipo de trabajos generamos gente mayor que tiene, tuvimos un caso de una persona mayor que tiene un desgaste ya muy grande en las rodillas. Trabajamos con ella los ejercicios adecuados para esta condición. Y de no poder levantarse de su cama, ahora ya la señora llega en camión, sin problema. Entonces, son detalles que se busca también dar un servicio a la comunidad social. Buscamos también...
Ahora todavía no van a caber ahí.
Porque los costos para la gente son muy accesibles. Uh-huh. Realmente las clases para la gente externa y todo no se comparan con el mercado, realmente somos bastante accesibles.
Quiere decir que el horario es bastante amplio, ¿no? Porque
sí.
Supongo que con los chicos de la misma prepa, pues el horario está ocupado, ¿no?
Lo que pasa es que tenemos una alberca grande, semiolímpica, 6 carriles, y tenemos horarios. Nosotros hemos organizado, armando una logística para poder abrir realmente los horarios a la mayor cantidad de gente posible sin descuidar y darle la cabida a los estudiantes. Uh-huh. Nos permite tener bastantes horarios abiertos para el público y para los chicos. Realmente tenemos bastantes espacios en ese sentido. Eso es lo que viene siendo otra parte, aparte de lo que viene siendo la parte de enseñanza, de lo que es rehabilitación. Y también tenemos lo que viene siendo trabajo de bebés, la enseñanza de bebés, y lo que viene siendo matronatación. La matronatación tiene que ver más con el vínculo madre e hijo. Uh-huh. Es un proceso diferente, pero también lo llegamos a manejar en...
¿Que lo hacen con la mamá y el bebé?
Exactamente. Nosotros
como estimulación
sí aclaramos,
¿no?,
que hay dos diferencias y la toma el usuario como él toma la decisión. La matronatación tiene que ver como un proceso más armonioso y lento en el proceso del aprendizaje, porque es más disfrutar del medio con tu hijo. Uh-huh. Y en ese disfrutar vas aprendiendo, pero no es el objetivo principal. Uh-huh. Sino es la integración madre-hijo, padre-hijo, porque se puede hacer hasta de la familia completa. Uh-huh. Y la otra sí tiene que ver con la enseñanza como tal, donde es un maestro directamente con el niño y lleva el proceso del aprendizaje como objetivo principal. Uh-huh. Aunque él también se busca que jueguen y todo, pero va más cargado en ese índole.
Fíjate que eso es interesante pensar en que desde bebitos, ¿no?, pueden llevar una disciplina o un gusto por la natación también, ¿no?
Sí,
en
mira.
El contacto de agua.
Hay muchos estudios, uno de los grandes, de los más importantes, es que la actividad de natación o la actividad en el niño en el agua, más que en la natación, como su nombre dice, de tener al bebé en el agua, es muy beneficioso para su desarrollo, para el estímulo sensorial, para su coordinación, potencializa su sensibilidad. Entonces, realmente, más allá del aprendizaje como tal, son muchos beneficios.
Uh-huh. Bueno, pues iremos a corte. Gracias.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bien, estamos nuevamente al aire con Luis Espinosa Hernández, coordinador de actividades acuáticas. Y bueno, a ver, Luis, otra de las actividades que llevan ustedes a cabo es lo de, bueno, como apoyo, ¿no?, para aquí, para la universidad, de lo del SWAMP.
Sí, nosotros, también nosotros damos clases a adultos mayores. Y dentro de eso también existe un programa del SWAMP que está yendo lunes, miércoles y viernes de 11:30 a 1:00 p.m. con adultos mayores. Me encanta ese horario, los adultos, el ímpetu que tienen, y sobre todo el grupo de chicos que se tiene de la universidad para dar el apoyo y la clase, retroalimenta mucho. Es muy, y bueno, de alguna otra manera esto nos ayuda también muchos beneficios en la edad mayor, hacer una actividad física que es muy noble con el cuerpo, que va a ser muy difícil que te puedas lastimar, pero que te va a ayudar muchísimo, porque a nivel aeróbico vas a mejorar tu sistema pulmonar, tu sistema inmunológico. Ellos están, me parece que asisten una vez a la semana por grupo, y son 3 clases en la semana. Nosotros también damos clases. De hecho, hay gente que va a esas clases pero quieren más y toman las clases ya con el grupo de maestros de la preparatoria. Cabe mencionar que todo trabajador de la UDG tiene un costo especial, no paga los mismos, y aparte no paga inscripción. De la inscripción y mensualidad que comúnmente se cobran, no pagan su inscripción. Y nada más de la mensualidad pagan un porcentaje todavía más.
¿Se puede decir cómo cuánto?
Mira, por ejemplo, de 3 veces por semana, el mes están pagando $300. O sea, realmente es bastante accesible.
Sí, de acuerdo a los precios que hay al público en
otros
lados.
Sí, hay que tomar en cuenta que tenemos una alberca muy bonita con calefacción, que es algo que también hay que siempre decirlo. La gente de repente dice, no sabía que tenía calefacción, y yo ahogándome o muriéndome de frío en otro lado. Entonces, es algo muy, muy importante, que para los adultos mayores es importante que la temperatura esté poco arriba y no esté tan abajo como en otros lugares.
Fíjate que a mí me tocó ver, bueno, esto fue en México, pero sí, en la secundaria donde estaba, había clases de clavados más bien, ¿no? Y bueno, tuve el gusto de ver por ahí a 2 personas que se destacaron en Juegos Olímpicos, fíjate. Sí, en clavados. Y bueno, pensé, híjole, qué importante es que desde pequeños, y bueno, en ese caso de adolescentes, ¿no? Pero se les impulse de tal forma que se destaquen así, ¿no?
Mira, un pedagogo muy importante hacía la mención de que hay 3 etapas muy importantes en la vida de un ser humano que necesita tener estímulos constantes de motivación, de competencia, de superación. Y digamos que los primeros son entre los 3 y 6 años, que el niño tiene que tenemos que estimular esa parte de que haga ejercicio, que compita, que toma decisiones.
Sensibilizarlo a eso. Ah,
exactamente. Luego, posteriormente, en la adolescencia, aquí difiere un poquito entre mujeres y hombres porque nos desarrollamos a diferentes tiempos, pero digamos que hay que englobarlo entre los 10 y 13 años. Donde otra vez tiene que haber este impulso de si puedes, enfrenta, confronta, rétate, alcanza los objetivos. Esos estímulos que tú des en la persona, en esos periodos son muy importantes para que la persona posteriormente se hagan propios.
Y agarre gusto, ¿no?
Exactamente. O sea, tampoco, a lo mejor no queremos tener un Michael Phelps en la familia, porque también detrás desde tan temprana edad y durante tanto tiempo es difícil. También es una carrera del alto rendimiento, no es cualquier cosa, también es pesado. Entonces, pero no quiere decir que no podamos nosotros darle las mejores condicionales a nuestros hijos en ese proceso. Entonces, podemos presentarle esos estímulos, como decía este pedagogo, en esas etapas importantes de vida.
Y por otra parte, también parte de lo que he escuchado con las personas del SOM es, ¿y cómo no tuve la oportunidad de haber aprovechado esto antes, no?
Sí, ¿sí? No, es algo que luego con los chicos, la prepa ya hasta me hicieron un cómic, ahí los chicos de la prepa, Porque siempre yo, cuando va pasando alguien cerca de la alberca, lo saludo, ¿cuándo vienes a nadar? Ya vente, aquí está la alberca. Y ellos ya me hicieron un coming, y digo, ahí está el maestro, corre para allá, que no te vea porque te va a llevar a la alberca. Entonces, pero siempre estoy tratando de motivar a los chicos a ingresar. A veces es difícil con las cuestiones de las clases. Uh-huh. El sistema de la preparatoria, como sabes, sí pone a trabajar a los chicos. Tienen varias clases, tienen tareas, tienen TAEs que también abarcan otros horarios. Entonces, a veces es difícil para ellos compaginar
pero la actividad. Pero que tanto será el gusto para que encuentren el momento,
¿no? Sí, también es otra de las cuestiones, ¿no? Pero siempre estamos motivando. Les digo, oye, tienen la alberca aquí, no les cuesta nada, tienen calefacción, vengan.
Oye, entonces quiere decir que será un muy buen modelo a seguir, como para que esto se haga en otros sitios, ¿no?
Ah, sí, 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 claro que sí.
Sí, bueno, porque así he sabido de otras escuelas que sí tienen la alberca, pero no con tanta actividad, así, o de aprovechamiento de la alberca.
Sí, no, ese, digamos, también hay que decirlo, tener una alberca no es, tener una alberca, una institución que tenga una alberca, que lleve el cuidado, el mantenimiento de una alberca, no es nada, nada barato, ¿no? Entonces, algo que se busca es que realmente lo que... el gasto se desquite, que realmente lo aprovechen al máximo. Ok, si tiene esto aquí, pues vamos a sacarle el provecho lo más que se pueda, y hay que poner esta actividad, y hay que poner esta otra actividad. Buscamos muchas actividades para ofrecer a la gente para que se acerque, sobre todo al estudiantado. Tenemos maestros que tienen, ya ahorita se hizo un grupo como los martes y jueves a las 7 de maestros del CUC, de la preparatoria en este caso, perdón, que van a tomar su clase. Ya tenemos una incidencia más alta de maestros, que hay unos que van hasta las 7 de la mañana temprano a nadar antes de que empezar sus horarios. Ya están nadando por ahí. Un saludo al maestro Alejandro, que también por ahí siempre va. La misma directora termina su jornada y a las 8 ya está bajando. No diario, porque siempre está muy ocupada, pero eventualmente, al menos una o dos veces a la semana, por ahí.
Fíjate, que suave poner el ejemplo, ¿no?
Sí.
Bueno, además Susana es súper atleta.
Sí, sí, así es.
Es buena para el deporte. Bueno, entonces, el trabajo del SOAM, no solamente porque sea para el SOAM, sino aparte ustedes también dan estas clases.
Sí, aparte tenemos. Hay más opciones para los adultos mayores también.
Y tomen en cuenta esto del agua, ¿no? Que está calientita.
No, y que también está muy padre. Pueden compaginar, tomar las clases de SWAM y a su vez después tomar las clases ahí también. A lo mejor pueden ir lunes a la clase de SWAM y el martes van a la clase normal. Hay
que sea continuo toda la semana.
Exactamente.
Oye, entonces quedaría lo del entrenamiento.
Sí, tenemos lo que viene siendo la parte de entrenamiento o el equipo, nosotros le llamamos. Aquí tenemos gente desde 5 años, que ya pertenece al equipo, hasta gente mayor. Ahorita tenemos la más grande, me parece que tiene 58 años, en lo que es el equipo. ¿Qué es el equipo? De algún trabajo, como lo mencionábamos, era generar el compromiso de entrenar, de entrenar en forma, de llevar un programa de entrenamiento que les va a dar un beneficio, ya sea para bajar sus marcas o simplemente por salud. En ese programa, pues tenemos, como te digo, desde niños hasta adultos, y también tenemos gente con capacidades especiales. En este caso, por ejemplo, voy a mencionar a Antoine. Es un chico con síndrome Down. Él ya lleva trabajando en el deporte muchos años. Lo tuvimos en cierta época con nosotros. Después estuvo en otra institución. Pero él ya ha competido a nivel nacional y ha ganado medallas a nivel nacional. Él ahorita está retomando la actividad y regresó con nosotros ahí a la preparatoria. Y pues ahorita estamos con él en este proceso competitivo, que ya es competencia. Él entrena, lleva su proceso y también tiene asiste a las competencias. De hecho, ahorita va a tener su primera competencia del año este sábado. Ya platicaremos ahorita de eso. Y bueno, esa es la parte de competencia con gente con capacidades especiales. Cualquiera puede participar, cualquiera puede generar las condiciones para tomar ese reto.
Fíjate, se me hace muy, muy agradable el pensar en que es realmente, digamos, el aprovechamiento de la institución, ¿no? Como preparatoria, aparte el apoyo que le da la universidad, al CUG, aparte el público en general, más todo esto de la educación especial y de esas competencias, lo del buceo, o sea, es
sí, algo que bueno. Yo quiero mencionar es cuando a mí me invitó la maestra Susana, a pertenecer al programa de la alberca. Ella hablaba mucho de eso, ¿no? Hablaba de que ella quería dos cosas. Una, que realmente se le diera el servicio y atención a los alumnos.
Prioritario.
Y darles condicionales a los alumnos que pudiesen darle herramientas para salir al campo laboral. Y en segundo, la comunidad. Que la preparatoria fuera un foco de atención para la comunidad. Y creo que en el caso de la Lueca se ha estado... Llevamos casi ya 3 años, vamos a cumplir, y creo que ya lo alcanzamos. Creo que ya la gente ya ubica que en la preparatoria hay actividades de natación que se dan, que puedes llegar a pedir o solicitar que se te dé un curso de primeros auxilios o para tu casa, para tu familia, para tu empresa.
O sea, ¿que se lo incluyen dentro de la misma natación, el de primeros auxilios?
Sí, dentro del programa nosotros de enseñanza para la gente hay una etapa en donde tienen que dar primeros auxilios y atención de RCP. Entonces tenemos el equipo, tenemos las condicionales para poderlo hacer. Pero cualquier empresa que esté interesada en certificar, en certificar a sus trabajadores, podemos hacerlo. Tenemos el capacitador, se llama Juan Carlos Ortega, que es precisamente protección civil. Él tiene la facultad para certificar, por si alguna empresa necesite, se pueden dar los cursos. Si un hotel necesita generar sus brigadistas o sus salvavidas, puede contactarnos y se hace
Igual, por ejemplo, si alguien, por decir, igual se ha hecho buzo, pero necesita papeles... Puede ser que...
Claro, se puede acercar. Hay dos modalidades, me comentaba el Master Nito. Hay dos modalidades ahí. Una es simplemente volver a tomar el curso y otra es simplemente cubrir ciertos criterios y mostrar ciertas inmersiones firmadas por el otro instructor certificado. Y puede ser por esos dos medios también. Pero sí, todo podemos apoyar a la sociedad en las necesidades que requiera en cuanto a brigadas, salvamento, buceo y clases.
Y bueno, fíjate, a la sociedad, pero muchísimo a la gente que en un momento dado pues quiere superarse, ¿no? Quiere otra opción, ¿no?
Sí, son varias opciones que pueden tomar ahí con nosotros.
Bueno, vamos a ir al último corte y regresamos.
Volvemos con más reflexiones. Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos.
Bien, estamos aquí nuevamente con Luis Espinosa Hernández. Y a ver, Luis, bueno, algo que ya mencionaste, pero que sí sería muy muy bueno como retomarlo, ¿no? Esto de los bebés y en realidad, o sea, el trabajo que hay con bebés y mamás, ¿sí? O bueno, no sé si lo quieres separar, pero yo creo que ese es el primer motivo de que el bebé pueda salir aquí estando en Vallarta, que soy como
sí,
el
sí,
peligro,
por seguridad.
¿No?
Sí. Sí, no, es importantísimo que un infante tenga las habilidades de supervivencia. Hay que separar el nadar de lo que vendría siendo una habilidad de supervivencia. En un bebé, en un menor de 2 años, difícil que...
¿Desde qué edad reciben?
Nosotros recibimos ahí desde los 6 meses, por las condiciones que tenemos. Pero realmente, o sea, hay albercas, aquí no me parece, pero en otros lugares que se especializan, y es desde el año de nacidos. Tienen que tener unas condiciones especiales en cuanto al pH del agua y cloro en el agua. Pero hay algunas albercas que se especializan desde el primer día de nacidos. Pero en este caso nosotros manejamos de 6 meses y la mayoría de las escuelas por aquí manejan más o menos esa edad para ingresar. Es muy importante que un bebé aprenda a poder flotar en el medio, a desplazarse de espacios pequeños. La Cruz Roja determina que son 5 metros. Si una persona puede desplazarse 5 metros sin ahogarse, tiene la habilidad de supervivencia en el agua. Sabe nadar a un nivel de supervivencia. Esto lo dan como medida a raíz que a nivel mundial hacen un estudio y se dan cuenta que la mayoría de incidencia de casos de ahogamiento se generaban y había algo a 5 metros de que pudo haberlo salvado. A partir de eso, ellos determinan esa distancia como de supervivencia. Y es lógico, imagínate, te caes a una alberca, no te vas a quedar a la mitad de la alberca, te vas a quedar en la orilla. Entonces, lo primero es aprender a desplazarte para agarrarte de la orilla. Ya si no sabes mantener mucho tiempo la capacidad de nado, pero te puedes agarrar. Eso garantiza.
Sí.
En un caso de un bebé, pues bueno, poderse igual desplazar rápidamente a tomarse la orilla, de poderse flotar en posición dorsal, para poder estar respirando en lo que mamá llega o alguien se da cuenta que el niño está en un cuerpo de agua, ¿no? Sí, hemos tenido aquí en la bahía casos desafortunadamente de niños que se han ahogado y me llama la atención que pasa y la gente de repente como que hace conciencia y corre a llevar a los niños a la alberca para enseñarlos. Y después se les olvida que eso es como que tiene que ser un hecho, siempre tiene que estar. Y hasta que no vuelva a suceder otra vez se animan a estas actividades. Sí es importante que vayan. Las clases, en el caso de nosotros, manejamos son de media hora. Es un solo maestro completamente con el niño en el caso de la enseñanza. Y en el caso de matronatación, pues puede entrar papá y mamá. Los horarios en esos casos son específicos, ya les podemos avisar cuando nos llamen qué horarios tenemos y también depende del número de gente que se inscriba al curso de matronatación, pero sí es muy muy altamente recomendable. Los beneficios para el bebé son muchísimos, como decimos, no tiene que ver con que nadie como Michael Phelps,
y además eso, ¿no? La motivación suficiente como para querer continuar en eso, ¿no?
Claro, sí. Eso es importante. Nosotros llevamos un programa de natación a largo plazo, entonces donde le damos programación desde un niño hasta que nuestra intención es tener un niño que llega de bebé y poderlo llevar hasta el final, ¿no? Hasta que tenga 30, 40 años, 50 años, seguirlo viendo en la alberca. Es algo que gracias a, y agradezco a Patty y a Darío. Es un niño que empezó un programa de bebé y ha estado cerca, un tiempo estuvo en otra institución. Más bien, bueno, nosotros cambiamos de institución, pero lleva el proceso. Ahorita él tiene 11 años y tú lo ves y él ama la natación, le encanta el agua. Compite, sí, compite y compite gustoso, nunca lo ves estresado.
¿Y de casualidad trabaja con ustedes?
No, todavía.
Pero listo para certificarse.
No, yo creo que ya todos los cursos de certificación, hay que mencionarlo, solo pueden generarse a partir de los 15 años.
Bien.
Empiezas a tomar el curso en 15 años para los 16 poderte certificar. Y hay algunos que sí te piden la mayoría de edad. Por eso también es muy padre en la prepa porque están entrando en ese periodo. Entonces llevan sus 3 años.
¿Y de alguna
años.
Forma avalan con Protección Civil? ¿Tienen algo que ver con Protección Civil que avale
como te comentaba, Juan Carlos Ortega es el capacitado que firma la certificación como tal y esta certificación sale por la con sello de la SEP o certificación de SEP y de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social. Entonces realmente sí salen bastante capacitados,
avalados
bueno. para el campo laboral.
Oye, y en cuanto a experiencias, ¿qué cómo sientes? ¿Cuánto tiempo tienes ahí ahorita?
Mira, ahorita estamos por cumplir 3 años.
Bastante.
Dando las clases. Y en el medio...
¿Hace cuánto que tiene la alberca?
¿Perdón?
¿Cuánto tiempo tiene ya la alberca?
Ya la alberca tres años.
O sea que casi iniciaste.
Sí, iniciamos la... De hecho, nosotros abrimos las clases y todos realmente estamos orgullosos y contentos de ser... Y pues aparte el compromiso de ser los iniciadores, pues todavía más, ¿no? Le echamos muchas ganas en ese sentido. Llevamos 3 años en la preparatoria. El grupo de trabajo de maestros, pues ya llevamos más tiempo. Un servidor está aquí desde el 2006, pero en la natación pues toda la vida he estado en esto a nivel competitivo. Yo creo que lo como reflexión, la parte del deporte en la natación lo tenemos que ver como una herramienta de calidad de vida. no tanto la parte deportiva, no tanto la parte competitiva. Esos son los resultados que se van a dar en el hecho de que tú practiques la natación, que tú te acercas al agua. ¿Por qué digo que va a ser un seguro de calidad de vida a futuro? ¿Por qué? Porque realmente el que tú estés en el agua, todo lo que genera los beneficios, que tengas una mejor coordinación, es una excelente actividad para la plasticidad cerebral. De hecho, hay estudios, los últimos estudios han descubierto que ayuda al Alzheimer. O sea, la gente que practica natación es difícil que tenga un Alzheimer agresivo, porque puedes enfermarte. Pero mucho menos agresivo, ¿no? Entonces se recomienda que la gente haga la natación, precisamente ¿por qué? Porque estimula el desarrollo de conectores a nivel neuronal y eso ayuda a retrasar en un momento dado Alzheimer.
Como dice, no lo va a arreglar, pero por lo menos lo detiene, ¿no?
Exactamente, lo vuelve menos agresivo. De hecho es un estudio completamente específico que hubo una persona, su mamá tenía Alzheimer muy grave, pero la hermana no, y eran gemelas, tenían las mismas condiciones, y la única diferencia era que una hacía natación y la otra no. Entonces, y aparte los estudios que ya se han hecho. Entonces, y eso es en la parte, vamos a decir, de nuestro cerebro, pero en la parte del corazón, de los pulmones, de los músculos, de las articulaciones, no te imaginas el beneficio que vas a tener a largo plazo. Entonces, es un seguro de calidad de vida. Decía una persona, no se puede medir, desafortunadamente no se puede medir exactamente, pero digo, hay estudios que checan personas que se ven muy longevas y resulta que practicaron natación.
Sí.
Y checan gente que no se ve muy longeva y no, pues no han hecho actividades o casi no quisieron.
Y qué bueno, aquí lo importante es cómo, de qué manera poderle dar opciones a la gente, ¿no? Para que pueda realmente utilizar más su tiempo, su calidad de vida, su espacio aquí en la vida.
Sí, ¿no? Te cambia, te genera hábitos también en la parte de la competencia, te genera hábitos de disciplina, de constancia, de dedicación, de que no hay otra forma de alcanzar un objetivo si no lo trabajas. Te das cuenta de que si no se cumplen objetivos, pues no puedes esperar el resultado que determinaste. Planeas. Son muchos los hábitos que obtienes cuando empiezas a nadar.
Y además el gusto por de veras llevar un deporte tan completo, ¿no?
Sí. Y como digo, más que nada, no necesariamente tienen que ser competitivo, puede ser recreativo. Ahora hay que entender que la recreación tiene que ir de la mano también del desarrollo físico. No podemos decir nada más pura fiesta en la alberca, pero realmente no tienes el beneficio de físico. Entonces tienen que ir también de la mano.
Bien. Bueno, entonces, ¿tu principal reflexión cuál será?
La natación es mi vida. Puede ser la vida de cualquiera.
¿Tú cómo te iniciaste?
Yo, pues, realmente, ya tengo mis años. cuando yo nací, fue parto bajo el agua, y pues digamos, desde ahí nos quedamos. Mi mamá no dejó de estimular esa área, y pues la practiqué desde la enseñanza, y empecé a competir, llegué a competir en alto rendimiento, y luego empecé a dar clases, entonces realmente es mi vida.
Oye, ¿qué sugieres ahorita pensando en tantos niños que hasta para meterse a bañar no les gusta que les caiga el agua?
Sí, hay veces que hay niños que les cuesta trabajo. De hecho, a mí me costó mucho trabajo entender esa parte de que había gente que le tenía miedo al agua. Fue un proceso que tuve que trabajar, sobre todo porque pues para mí era algo muy normal. Pero la gente ya después se enamora del medio aunque le tenga miedo. Y yo he visto miles de casos de gente que le tenían pavor y se agarraban de la orilla. Y ahora los ves y me dicen gracias, ¿no? Porque yo no sabía que un señor que nos mayor que me dijo, ¿sabes qué? Muchas gracias, porque yo no sabía qué tanto me estaba perdiendo. Porque él aprendió a nadar hasta los 70 años. Y nos dio las gracias porque dice, yo no sabía qué tanto me estaba perdiendo.
Vamos invitando, ¿no?, a la gente a que se dé ese chance de descubrir esa parte.
También quería comentar, fin de semana tenemos la competencia del serial, la segunda fecha del serial de natación, Martins Prepa Vallarta. Tenemos, son 15 equipos, 12 equipos los que vienen de fueras también a competir. Ahí vamos a estar todo el sábado, desde a partir de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. y el domingo de las 7 de la mañana a la 1 invitamos a todo el público para que vayan, no nada más en la competencia vamos a tener.
¿De quién? ¿De prepas? ¿De otras prepas?
Vienen ¿también? De otros equipos de natación. Ajá. Vienen de Colima, vienen de Manzanillo, de Tepic, uh-huh. Y bueno, de aquí de la Bahía, uh-huh. la mayoría de las escuelas que hay. Y bueno, los invitamos. El día de mañana a las 6 de la tarde tenemos una plática de nutrición uh-huh. deportiva, comer y saber comer bien. Creo que también es algo muy importante que la gente
ahí en la prepa,
ahí en la prepa va a ser en el mini auditorio uh-huh. a las 6 de la tarde.
Perfecto.
Está abierto al público también para que se acerque. Uh-huh. Tenemos también las actividades, ojalá ahí se puedan dar una vueltecita.
Muy bien. Uh-huh. Teléfono.
El teléfono es 322-172-1826.
Muy bien, 322-172-1826 con Luis Espinosa Hernández.
Así es.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo. Nada más recuerden que también tenemos el 1 de marzo, Beg Fest, que es en Plaza Pública de Bucerías. Es el primer festival que va a haber de vegano y vegetariano, para que aprovechemos a conocer más sobre esto. Va a haber talleres. Bueno, Coral Jordán se despide. Damos las gracias a Enrique Cue y a Jonathan Ríos. Gracias en controles. Tenemos aquí un chico nuevo, pero no me pasó su nombre. Bueno, gracias. Hasta el próximo jueves.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.